Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes, 21 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es uno de esos días que podría decirte que tengo dos noticias, una buena y otra mala. Empezamos por la buena, y es que Bruselas ha dado luz verde a la vacuna de Pfizer-BioNTech, que empezará a distribuirse ya, el sábado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la campaña de vacunación a mayores de 16 años empezará al día siguiente, el domingo. A partir de ese momento, Bruselas distribuirá los 300 millones de dosis de la vacuna entre los países miembros, atendiendo al criterio de población. La mala noticia es la situación, hablando de COVID, en el Reino Unido. En las últimas horas, las autoridades han advertido de una nueva variación o mutación del virus en el sur de Inglaterra. Esta variante es hasta un 70% más contagiosa, pero no es más letal. Esto ha dicho que desde anoche varios países europeos suspendieran los vuelos con el Reino Unido. España ha sido el último país en hacerlo, junto con Portugal, y desde mañana solo se permitirá la llegada de españoles y residentes. El tema es cómo llegan. La situación en el Reino Unido es grave y el asesor médico del gobierno británico ya ha advertido que no descartan que todo el país tenga que confinarse. No se ha cerrado el espacio Schengen, pero Francia sí que ha blindado su frontera con los british. El túnel del Canal de la Mancha, la principal vía de unión por carretera entre ambos, quedaba cerrado anoche y decenas de camioneros atrapados. La principal preocupación ahora es saber qué pasa con esta variante más contagiosa. Son muchas las preguntas que hay encima de la mesa. Pocos en nuestro país saben más de coronavirus que la doctora Isabel Sola. Ella persigue desde marzo una vacuna contra este virus en España, concretamente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Doctora Isabel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Entiendo que es muy pronto, doctora, y que les llamamos casi casi desesperados y les ponemos en unos bretes o compromisos complicados, pero ¿cuánto ha de preocuparnos esta mutación o es normal que los virus muten?
Bueno, es perfectamente normal que un virus RNA como este coronavirus vaya cambiando y vaya incorporando cambios. Es verdad que esta variante ha acumulado un número de cambios relativamente grande, como se ha visto, por otra parte, de forma muy similar en Sudáfrica, que hay una variante muy parecida a esta. Pero todas las conclusiones que se están haciendo de que parece que se transmite más, no hay evidencia suficiente para saber a día de hoy si este virus tiene una mayor transmisibilidad que otras de las variantes que están circulando. Lo que se ha observado es que en esta región, en el sudeste de Gran Bretaña, de Inglaterra, ha habido un aumento en el número de casos y paralelamente a esto ha habido también un aumento en el número de secuencias de esta variante. Es decir, han coincidido, digamos, en el espacio y en el tiempo. Pero esta correlación no implica que haya una relación causa-efecto entre que el aumento del número de casos haya sido causado por esta variante de virus. En España lo hemos visto en muchas regiones, que ha habido un aumento significativo del número de casos asociados simplemente al comportamiento humano. Y podría ser el caso de que en Inglaterra haya pasado lo mismo.
Claro, es muy pronto. Esto imagino que será para una asignatura entera o una parte enorme de una asignatura en la carrera, doctora, pero en un minuto, ¿cómo me puede explicar a mí, que yo lo entienda, esa es otra, cómo muta un virus?
Bueno, pues es relativamente sencillo de entender. Imagínese que usted tiene que copiar una frase 1 millón de veces y tiene que hacerlo relativamente deprisa y tiene que ir copiando cada una de las letras que forman la frase. Pues a la hora de escribir comete errores y esos errores son las mutaciones. Un virus, cuando se copia a sí mismo, que esa es la esencia de un virus, multiplicarse a gran velocidad y de forma muy eficiente, cuando se copia puede equivocarse e introducir cambios que se generan de forma aleatoria. Ahora bien, de todo ese conjunto de mutaciones que se han introducido al azar como errores a la hora de copiarse a sí mismo, se seleccionan aquellas que al virus le producen, le dan una ventaja evolutiva, le permiten crecer de forma más eficiente o cualquier otra ventaja. Hay otras que permanecen, que tienen un valor neutro, es decir, que no le aportan ventajas y que aparecen ahí y nos permiten trazar las distintas variantes que van apareciendo. Pero simplemente es una cuestión aleatoria sumada al proceso de selección natural de que se van a seleccionar las variantes que al virus le resultan más ventajosas.
Pues efectivamente, lo he entendido hasta yo, así que gracias, Isabel. Otro debate que se ha generado durante el día, si era pronto sacar conclusiones, esta pregunta es más pronto todavía. ¿Las vacunas servirían ante las mutaciones?
Pues efectivamente es pronto porque digamos que no hay evidencias que demuestren que la respuesta inmune que genera la vacuna no pueda funcionar frente a esta variante. Lo más probable es que siga funcionando igual de bien. ¿Por qué? Porque la vacuna lleva una proteína S completa y el sistema inmune genera una respuesta, genera anticuerpos frente a muchos dominios de esta proteína S. Entonces, aunque la nueva variante haya incorporado algunos cambios, muy probablemente los anticuerpos que se generan frente al resto de la proteína que está conservado sean suficientes para dar protección. Pero es algo que también conviene estudiar y confirmar para tener la certeza de que es así.
Ya para concluir, aprovecho cualquier entrevista que hago a un médico, a un sanitario, y qué decir, a, en este caso, una científica, para preguntarle, ante los que tienen dudas, ¿por qué hay que vacunarse, doctora?
Bueno, pues primero, las vacunas han demostrado en la historia de la medicina que son la forma más efectiva de combatir las enfermedades infecciosas. Nos protegen individualmente a la persona que se vacuna y además protege a la población porque en la medida que evita que un virus siga multiplicándose, protege a los demás de poder infectarse. Por lo tanto, es la forma, digamos, más efectiva y la única que conocemos hasta ahora de evitar que un virus siga propagándose y causando los problemas que está causando. Y yo siempre devuelvo la pregunta, ¿cuál es la alternativa si no utilizamos la vacunación?
Sí, sí, está clarísimo. Doctora Isabel Sola, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como siempre, gracias por su trabajo y gracias por estar ahí.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Buenas noches.
Un expósito.
La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Gloria Lomana y con Ignacio Camacho. Antes terminamos de contar el resto de la actualidad de este lunes, en el que a tres días de la Nochebuena la incidencia sube. Vamos ya por 224 casos por 100.000 habitantes. Silvia Calzón es secretaria de Estado de Sanidad.
En que la incidencia acumulada a 7 días nos seguiría marcando todavía una tendencia ascendente de la curva en los próximos días. Y esto es un hecho que debe preocuparnos a todos especialmente.
El fin de semana nos deja algo más de 22.000 nuevos contagios y 334 muertos más. España está en riesgo alto de descontrol de la pandemia y el plan de Navidad diseñado por Sanidad ha sufrido cambios en prácticamente todas las comunidades. Eso sí, cada una a su bola. Hoy han entrado en vigor las últimas medidas aprobadas por la Generalitat de Cataluña. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Bares y restaurantes solo pueden servir desayunos entre las 7:30 y las 9:30 y comidas de 1 a 3:30. Las cenas tienen que ser para llevar. Esto en los establecimientos que están en la calle porque los de los centros comerciales han tenido que cerrar. La patronal Fecasarm ya ha recurrido a la medida por discriminatoria e inviable económicamente. Muchos coinciden en que esto es el tiro de gracia.
Hay mucha gente que te viene a preguntar que quiere entrar. Dice, no, solo es para llevar. Dice, pues no me pongas nada. Y coge, se va.
Todos los paletas y obras nuevas, de 9:30 a 10 normalmente es el almuerzo. O sea, que ayuda un poco.
Que a las 3:30 levanta tu agente de la terraza o del... O del restaurante.
Desde hoy la movilidad pasa a ser comarcal todos los días de la semana. Se prohíben también las reuniones de más de 6 personas, aunque para los días de Navidad se amplía el número hasta 10 y la movilidad podrá superar la comarca para ir a una segunda residencia o para visitar a familiares.
Como te decía antes, a partir de mañana España y Portugal suspenden vuelos con el Reino Unido. Las Islas Británicas se quedan prácticamente aisladas, aunque Estados Unidos acaba de anunciar que los va a mantener. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estados Unidos no cancelará los vuelos con el Reino Unido. Las autoridades sanitarias no consideran necesario por ahora suspender los vuelos entre los Estados Unidos y el Reino Unido como han hecho otros países y como habían solicitado también algunas autoridades locales como el gobernador de Nueva York. Las autoridades sanitarias manifestaban que el virus muta constantemente y que no hay ningún indicio de que esta variación haga más mortal al virus. El equipo que asesora al presidente Trump sobre el coronavirus está reunido en estos momentos y muy probablemente abordará el tema. El gobernador de Nueva York anunciaba, por otra parte, un acuerdo con la compañía aérea British Airways para que exijan un PCR negativo a todos los viajeros con destino a ese estado, un acuerdo que se negocia también con otras compañías aéreas.
El Día nos deja una nueva reunión del Gobierno con los agentes sociales para intentar llegar a un acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional. El encuentro apenas ha servido para decir que seguirán negociando y es que no se ha movido nadie. Marta Ruiz.
Sí, no hay fecha para la nueva reunión, pero si se quiere aprobar una subida en tiempo y forma, debería ser el próximo lunes, antes del último Consejo de Ministros del año. El Gobierno quiere dar más tiempo a la negociación mientras persisten sus divisiones internas. El ala socialista sigue defendiendo, hoy lo ha vuelto a hacer la ministra de Economía, Calviño, que no es momento de subidas y que se debe contar con el visto bueno de los agentes sociales al completo. Y desde el ala de Podemos, desde Trabajo, se defiende una subida, aunque no se concreta de momento el porcentaje. Los sindicatos han asegurado en un comunicado conjunto tras la reunión que no renuncian a la subida del salario mínimo y que el Gobierno no puede otorgar derecho de veto a la patronal COE, que no se mueve de su postura inicial de pedir una congelación del salario mínimo por las circunstancias económicas en la línea de lo que defiende Calviño. Fuentes de la patronal dicen que no se mueven de ese planteamiento, pero que van a seguir negociando. Los expertos creen que una nueva subida del salario mínimo, que se ha revalorizado un 30% en los dos últimos años, podría suponer una barrera a la recuperación del empleo.
La falta de acuerdo con los agentes sociales es similar a la que hay entre los miembros del gobierno de coalición. Unos desencuentros que están agrietando la relación entre PSOE y Unidas Podemos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los enganchones han enrarecido el clima en la coalición, aireada las tensiones por el ala podemita. En la Moncloa desisten de disfrazarlas de normalidad para hablar con toda crudeza de su gran lastre. La principal gestión por hacer es interna, así lo reconocen a la cadena COPE estrechos colaboradores de Pedro Sánchez, y ante el cúmulo de frentes abiertos han llegado a la conclusión que de nada serviría la entrada de algo de aire fresco con una remodelación de un gobierno fragmentado en dos o más facciones. En este contexto parece consolidarse un trío de presión en el área económica formado por Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Escrivá, que ahora mismo, contra una subida del salario mínimo interprofesional, tendría a Sánchez de su lado. Más aún, siempre según los consultados, después de recibir con disgusto el presidente las maniobras de Yolanda Díaz y su alineación con Pablo Iglesias. Al fin y al cabo, Sánchez había dado entrada a la ministra de Trabajo en su círculo de confianza.
Claro, es lo que tiene. Tras la aprobación de la ley de eutanasia en el Congreso, las principales organizaciones de cuidados paliativos alertan de que garantizar la dignidad al final de la vida abarca mucho más que decidir cuándo se quiere morir. Piden una ley nacional para que todo el mundo pueda tener acceso a una atención integral en situación terminal o irreversible. Carmen Lavalle.
Más que por ofrecer morir como hace la ley de eutanasia, garantizar la dignidad de la persona hasta el final de la vida pasa por la puesta en marcha de unos cuidados paliativos eficaces y accesibles para todos los que lo necesitan, de los que actualmente carecemos en nuestro país. Para la Sociedad Española de Cuidados Paliativos es necesario para ello desarrollar una ley nacional debidamente financiada. Alberto Meléndez es vicepresidente.
Lo que nos da cierto vértigo es pensar que para muchas personas que están sufriendo, que no hay, tienen otra alternativa, el darles esta opción, digamos que es incitarles un poco a tomar esta iniciativa cuando quizá en otras condiciones no hubiesen tomado esa decisión.
Subrayan que aunque el sufrimiento de quienes desean vivir hasta el final de la vida sea menos mediático que el deseo de quienes pedirán morir, solo habrá libertad real y derecho a decidir cuando encima de la mesa los pacientes que sufren tengan todas las opciones.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Gloria Lomana y con Ignacio Camacho.
Es...
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Gloria Lomana. Buenas noches, Gloria.
Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos.
Ignacio Camacho, hola.
Buenas noches y felices Pascuas.
Oye, ¿por dónde engancháis el asunto del coronavirus? ¿Por lo que está pasando en Reino Unido? ¿Por la autorización de la vacuna en Europa, que en teoría empieza el domingo? ¿O por que llega la Nochebuena y aquí me parece que se nos va a ir la pinza? Ignacio, empiezas tú.
A mí me parece que lo que está pasando en el Reino Unido es el germen de una situación de proporciones cataclísmicas que no nos estamos dando cuenta, porque estamos aquí todos pensando en cuánta gente vamos a sentar en Navidad y qué vamos a poner en la mesa, pero esto augura un enero catastrófico en términos sanitarios y, ojo, en términos económicos, porque, bueno, por la obvia interrelación que tienen una cosa con otra. Se avecina una crisis, una vuelta de tuerca en la crisis que puede arrasar los tejidos pequeños de la productividad, los negocios. Y se avecina además una crisis internacional importante, porque es que esta nueva cepa asociada con el conflicto del Brexit puede generar una tensión máxima. Es verdad que en Londres, ya se sabe, o sea, es que en Londres gobierna Boris Johnson, quiero decir, ya. En Inglaterra gobierna Boris Johnson, y aquello es un descalzaperro donde la gente no se pone la mascarilla por la calle, donde la gente hace lo que le da la gana y donde el gobierno va a inputs compulsivos. Pero el asunto es grave. Y ojo, por mucho que cerremos los aeropuertos, si no está ya en España la cepa, va a entrar. ¿Sabes por dónde? Por Gibraltar.
¿Por dónde?
Por Gibraltar.
Ya, bueno, eso es lo más elemental, lo más sencillo, porque ahí ni siquiera hay control ninguno.
Y no,
bueno,
se puede cerrar. Y que nadie piense, pues se cierra Gibraltar. No se puede cerrar porque hay 10.000 o 12.000 o 15.000 españoles, claro, que van todos los días allí a trabajar.
Claro. Gloria, tú eres igual de, no sé si la palabra es pesimista, ¿estás igual de preocupada?
Pesimista, sí.
Bueno, no es, la verdad, la mejor de las situaciones, pero yo creo que todo va a depender si la vacuna demuestra de verdad evidencias de que es efectiva. O,
sí, pero es que la vacuna va para meses, ¿eh?
La vacuna va para meses, pero la vacuna va a empezar a inmunizar a las personas más vulnerables, afortunadamente, además, ya desde este domingo. Y bueno, en un mes podemos tener en toda Europa una población que es como la más expuesta, más protegida. También es verdad que hay que tener enorme cuidado, porque esta protección vendrá pasados 30 días, o sea, no es inmediata. Esto también hay que advertir, que en el mejor de los casos, si comenzamos el 27 de diciembre, hasta finales de enero no habrá protección en nadie que se vacune. Pero yo sí creo que eso dependerá, como digo, de la efectividad respecto a esta nueva mutación, que sí que tiene razón Ignacio. Yo creo que ha de preocuparnos, porque si es altamente contagiosa y sobre todo si está desde el mes de noviembre entre nosotros, yo no sé hasta qué punto no campa ya pues con mucha más libertad de la que podemos estar pensando. No sé tampoco si se nos ha advertido del peligro en tiempo y forma, porque a todo esto siempre vamos llegando tarde. No digo en Europa, en todo el mundo. Es decir, es algo sobrevenido, inesperado, y ante lo que se va respondiendo pues sobre la marcha. Pero yo quiero pensar que bueno, estando como estamos en esta tercera ola, ya sí que creo que se puede decir que estamos en una tercera ola, porque es imparable, se está subiendo, Europa está además, y España estamos en situación preocupante, pero todo dependerá si la vacuna nos va a seguir protegiendo de manera efectiva o no.
Bueno, os iba a preguntar, decías, perdona, Ignacio.
No, que es verdad que el Reino Unido ha dado la alarma demasiado tarde, como hizo China. Sí, ha dado la alarma tarde, y es posible que efectivamente ya esté la nueva cepa diseminada. Y a lo mejor, o a lo peor, tiene algo que ver con la rapidez de este contagio de otoño que ha habido en Europa, ¿eh? esta tercera ola que está aquí. Vamos, no es que vaya a venir, es que está aquí, que ya solo estamos hablando de la dimensión,
es que no
de la magnitud.
Es que sigue siendo la magnitud, la segunda de la tercera y la primera. Ola.
Bueno, da igual, estamos hablando de las magnitudes. Yo tengo alguna duda, sobre el criterio de prioridades de la vacunación. Porque por una parte es evidente que es razonable empezar a vacunar, digamos, a los colectivos más vulnerables, es decir, aquellos que tienen mayor riesgo en caso de contagio, ¿vale? Bien, ancianos, básicamente, y por supuesto personas sanitarias, en cualquier caso. Pero, ¿y si después no habría que dar un salto hacia la gente que está en la economía de contacto? Es decir, la gente que está en la calle, que está en los negocios, que está en las fábricas, que está en las oficinas, que comparte espacios, ¿no? No sé, es una pregunta, no tengo respuestas, pero tengo esa duda, porque el contagio hay que frenarlo.
Hablando de contagios, de las entradas de salidas, mi amigo Ernesto me manda un mensaje, me dice, una amiga mía ha llegado hoy de Londres, no le han pedido ni PCR ni la hora al entrar.
Claro, pues este es el problema. El problema es que no se hagan los controles de manera eficaz como se están recomendando. Yo creo que el asunto de los aeropuertos ya estábamos advertidos de que tenía un riesgo enorme y se tardó. Y ahora, España ha reaccionado un poquito más tarde. Estamos hablando de 24 horas. Realmente, si sabemos que el virus está moviéndose desde el mes de noviembre, 24 horas no son nada, pero evidentemente. Pero lo que sí que hay que tomarse con diligencia es la actitud de proteger y de cerrar si hay que cerrar y de hacer las pruebas de manera determinada.
Estaba leyendo aquí en el país. Que ha estado en Valencia, ha mandado reporteros al aeropuerto de Valencia, allí dicen todos los viajeros decían que le habían pedido la PCR allí y aquí, al salir y al entrar. Bueno, es sorprendente que esto, supongo que tu amigo viene de Barajas, está en Barajas, y es sorprendente que en el principal aeropuerto del país no ocurra esto.
Te digo una cosa, yo hace 15 días volvía de Canarias y en teoría ya te discriminaban en el aeropuerto al llegar si vienes de España o de fuera. ¿Sabes cómo te discriminan? Hay dos personas, tú vas con tu maletita, tú corriendo por la T4.
¿De dónde viene?
Y cuando llegas a un embudo, te dicen, ¿de dónde viene?
Sí.
Y dices tú, de España. Y dices, por aquí.
Claro.
Y si dices, vengo de Pekín, te dice por aquí.
Sí, exacto.
Pero puedes venir de Barcelona o puedes venir de Londres. Con que lo digas, ya pasas por uno para otro. ¿Pero esto qué es?
Claro, que eso es disparatado.
A mí me ha pasado.
Pídame la tarjeta de embarque y si hay cola, pues nos esperamos. ¿Pero esto qué es? Es un aeropuerto en la T4 y me pasó a mí.
Sí,
no me lo puede negar nadie, por lo tanto, pero en fin. Yo de todos modos tengo la sensación de que siempre buscamos excusas. Ahora la excusa va a ser el sur de Inglaterra. ¿Cómo prevéis que se va a comportar en general? ¿Cómo nos vamos a comportar en Nochebuena?
Pues yo espero que con todo esto, con un poco más de
prudencia... ¿Esperas o deseo?
Yo creo que sí. Mira, la verdad es que la aparición de esta variante en este momento de incremento de relaciones familiares y sociales, la verdad es que, primero está dejando a la intemperie los planes de las comunidades autónomas, que algunas lo cerraban ayer mismo y, tendrán que ver ahora en los próximos días cómo se rehace todo esto. Pero sobre todo yo creo que sí que nos eleva las alertas, ¿no? Para que sepamos que esto viene muy en serio. Es decir, es que si la cepa, además, esta nueva, se transmite de la manera que están diciendo, con un 70% más, la pregunta es si vamos a poder sentarnos en una mesa con las distancias que tenemos ahora o ya sin eso. Es decir, que sí vamos a pasar unos meses duros, unos meses hasta que tengamos la vacuna, pero lo peor ya lo hemos pasado. Hay que decir que es que estamos ya en el túnel de salida. Sí que es cierto que también tenemos un cansancio enorme en relación ya a la actitud y a mantener este nivel de alerta alto y permanente, pero no queda otra. O sea, es que decíamos que esta eran como los coletazos de la segunda ola. Yo lo he estado viendo así hasta hace nada, pero viendo ya la tendencia, que es lo que al final hay que medir siempre, estas tendencias al alta ya de manera permanente, sí que hay que pensar que estamos en una tercera ola. Y esto es una manera de medir, ¿eh? Todas las pandemias se han saldado con 4 olas, por lo menos, sí. Todas. Y bueno, pues estamos aquí, ojalá esta se salde con 3, porque la vacuna nos salve de más calamidad.
Pero, Gloria, desde que hasta que la vacuna tenga una claro. incidencia significativa...
Semana Santa pasar y gracias.
6 meses, decía, hasta
Semana
que la vacuna
Santa
tenga una más allá, hasta que la vacuna tenga una cobertura de inmunización.
Si estás hablando de completa, pero tú imagínate.
No, completa, echamos el año.
Significativa estamos hablando de la llamada inmunidad de grupo, que abarcaría ya el 70% de la población. Dios, pero hay
eso está en verano.
Pero eso es mucho en verano. Y teniendo en cuenta, pensando bien, que la mutación británica esté cubierta por la vacuna. Porque si no ya va, es el desastre absoluto.
Pero vamos a ver. Yo creo que tenemos que fijarnos en que las personas vulnerables son las que llenan los hospitales, llenan las UCIs y, por desgracia, llenan los cementerios.
Sí, eso es verdad.
Esto es así. Y yo creo que previniendo y poniendo a salvo a estas personas, primero, podrán recuperar un poquito de paz y bajar la intensidad del miedo, que es brutal. Y llevamos muchos meses y vamos a estar más de un año o un año para que estas personas puedan respirar un poco más hondo. Y a partir de ahí yo creo que, bueno, se podrán enfermar los niños o podrán ser factores de riesgo ellos mismos, los jóvenes, pero la incidencia no será igual. Es decir, yo creo que los datos que estamos viendo, que son terribles otra vez, en cuanto la vacuna empiece a hacer sus efectos en las personas que están con más riesgo, descenderá todo esto de manera significativa.
Sí,
yo quiero creer esto.
Estamos pidiendo
la vacuna desde hace mucho tiempo y ahora que viene, de verdad, tengamos esperanza en que de las situaciones terroríficas se sale, incluso sin haber salido vacunas.
Sobre el impacto hospitalario tienes razón, Gloria, pero sobre el impacto sanitario, o sea, de contagio, hay que ser prudente porque
sí, claro,
la vacuna, la claro. inmunización de la vacuna no es del 100% y sobre todo no es del 100% en todos los casos. Entonces, cuidado con el efecto champán. El efecto champán es que el que recibe la vacuna se siente inmunizado y hace vida y normaliza su vida. Y a lo mejor está inmunizado al 60% o al 70%. Y además la inmunidad le protege a él, pero sigue el contagio sigue transmitiéndose.
Nadie va a normalizar
cuidado
su vida.
Cuidado con esto.
Yo te digo, yo conozco personas que han pasado ya el COVID y siguen yendo con mascarilla, como natural, como vamos todos,
claro,
porque
claro,
tiene que
claro.
ser así, porque todavía no funciona el tener un carnet, como estamos diciendo, pero tampoco respira nadie a gusto. Yo te digo que nos va a costar tiempo el volver a esa normalidad.
Es que tiene que ser así.
Y así tendrá que ser.
Que ser
yo sí que te digo que la incidencia de contagios bajará, la presión hospitalaria también y la mortalidad también.
Eso sin
y
duda.
Esto, bueno, hay que pensar que tenemos la ciencia.
Y eso ya, claro.
Claro, ahora, los virus mutan, sí. La gripe hay que hacer vacunas cada año también. Que este virus ha venido para quedarse probablemente un siglo entero.
No, y
pues,
vamos a ver
pues
si
también.
En otoño no hay
es
que volverse a vacunar.
Es que, claro, estamos
yo
diciendo que la polio se ha erradicado este sí, año,
yo,
pero ¿desde
yo,
cuándo estamos padeciendo polio la humanidad?
Yo os preguntaba
por el comportamiento de la gente en Nochebuena y os habéis puesto a filosofar.
Pues mira, yo te digo sobre a tu pregunta directa, yo te digo que creo que la mayoría se comportará razonablemente,
sí,
pero que una minoría significativa no lo hará y que el problema de este virus es que basta una minoría relativamente significativa para que el contagio se dispare y que cuando uno se asoma a la calle, a las terrazas, estos días no cabe ser demasiado optimista sobre la responsabilidad individual general. Pues claro, luego hay gente, sí, yo insisto, creo que la mayoría va a ser razonablemente responsable. Pero hombre, lo que uno ve en la calle, esta gente sabe
la calle
lo que
ha plegado
está
ya, la calle ha plegado también ya un poco. O sea, yo creo que los comienzos de diciembre, las compras, el puente y la primera expansión de navideña, prenavideña, yo creo que bueno, pues nos ha traído estas consecuencias y ahora yo creo que también la gente se está dando cuenta, es decir que en fin, yo quiero pensar que la mayoría de la gente será sensata, que además aquí lo que condiciona y lo que mete a todo el mundo en su casa es el miedo, y el miedo pues se redobla cuando tenemos noticias como la que hoy hemos tenido desde el Reino Unido y sabiendo que se cierran todos los aeropuertos, que se cierra otra vez Europa, que nos cerramos otra vez todos y que volvemos a tener un riesgo de de intensidad 1. Entonces, bueno, pues yo creo que eso sí que retraerá mucho y en fin, eso es lo que hay que pensar, ¿no? Que la gente sea consecuente, claro, esperemos.
Esperemos. Llevamos toda la noche confundiendo deseos con realidad, unos y otros.
Dejadme
dos minutos. Me tengo que ir a Publi. Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700. Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar. Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, 12,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Denominación de origen protegida Guijuelo. La figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
Estas Navidades, ¿sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras? ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Ignacio Camacho, con Gloria Lomana. Pareja, elecciones en Cataluña el 14 de febrero.
Estábamos vamos a ver.
Cantado que por ahí.
Vamos a ver.
¿El qué?
La fecha.
Ah, bueno. En teoría, serían las cuartas elecciones anticipadas en los últimos 8 años en Cataluña. Es increíble el dato, ¿eh?
Sí, sí.
Al parecer, el decreto de convocatoria se firma de manera automática ese día. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, que es uno de esos personajes que lo flipas, ha anunciado que la Cámara se disolverá esta medianoche y pide al loro pide Roger Torrent que la próxima legislatura sea de reconstrucción. A ver si lo escuchamos.
Sea la legislatura de la reconstrucción, reconstrucción social, reconstrucción económica después de la pandemia y de todas sus crisis que conlleva esta situación de COVID-19, pero también de reconstrucción de la unidad estratégica del independentismo. Y sobre todo en torno a dos grandes conceptos que aunan una gran mayoría a su alrededor, como son el derecho a la autodeterminación y la amnistía.
Muy bien, estos son los socios, ¿eh? No olvidemos del gobierno de España.
Pero no cambian, siguen con la misma matraca, ¿no?
¿Cómo lo veis, Ignacio?
Pesados.
Pues lo veo como que el tripartito que todo el mundo da por hecho lo puede dinamitar Puigdemont. El partido de Puigdemont, bueno, la candidatura, porque ya no hay partido, han montado ahí una plataforma, una cosa desquiciada que solo ya saben, solo distinguen ya los muy cafeteros. Pero en fin, la candidatura patrocinada por Puigdemont está subiendo, está pisando los talones a Esquerra. Y, le puedo adelantar, como ha ocurrido siempre, casi todas las elecciones, que al final la antigua convergencia, lo que quede de ella, termina ganando. O por lo menos limitando mucho los daños que se le pronostican. Y si no gana, puede pisarle tanto los talones a Esquerra que sea capaz de condicionar su estrategia en el sentido que de boquilla dice Roger Torrent, que es el de continuar adelante con el bloque independentista y dejar a Podemos y a Izeta con un palmo de narices, diciendo, sí, los acuerdos en Madrid, pero aquí vamos a seguir mandando nosotros a nuestra manera, porque ya sabe que luego las bases, los votantes, en fin, los 2 millones eso y pico que están instalados en el delirio, hay que echarle de comer. Entonces, cuidado con esto, porque tercero, que esto puede ocurrir si tienen mayoría en el Parlamento, pero como tengan mayoría una mayoría de votos, es decir, más del 50%. Cuidado que van a sacar, que van a abrir el baúl otra vez, ¿eh?
Sí, no, ya.
Porque Puigdemont, esta es la estrategia de Puigdemont. Y la estrategia de Puigdemont arrastra a Esquerra porque no se atreven a decir que son menos independentistas, que ahora son menos independentistas que él.
Gloria.
Sí, el baúl no lo van a volver a abrir porque no lo han cerrado. O sea que yo decía que siguen con la misma monserga y es una cosa tremenda, ¿no? Porque, claro, en este caso por lo menos ha nombrado a la reconstrucción económica antes que a la reconstrucción de esa unidad estratégica independentista, ¿no? De la que también ha hablado. Y yo creo que con toda la situación que se está viviendo derivada de la pandemia en Cataluña, pero con anterioridad, con toda la fuga que se produjo de empresas que no han vuelto, con la situación que se está padeciendo allí de desgarro social, con la falta de competitividad que ya está asomando respecto a otras comunidades autónomas o otras ciudades con respecto a la propia Barcelona. Yo creo que realmente es doblemente penoso. O sea, escuchar esto es una cosa que la verdad a mí me resulta cansino, pero sigue doliendo. Yo creo que el independentismo sí puede, probablemente pueda ganar, pero si puede evitar Esquerra unirse con los que han sido sus aliados en esta causa, o con el propio Puigdemont, porque el odio es brutal entre ellos mismos, la división es ya algo que no les hace insoportable, yo creo que lo evitarán. Lo evitarán, aunque tú te referías, Ignacio, a que se quedaría Izeta y Podemos con ese palmo de narices. Yo creo que Esquerra está en la estrategia que siempre ha tenido al final el nacionalismo y el nacionalismo radical, que es cuánta rentabilidad saco yo con los acuerdos con Madrid. Y no le va mal teniendo a este gobierno y teniendo a Podemos también en el gobierno de España. Y yo creo que pero para esa, eso, parte,
permitidme,
esa parte...
Tengo una última hora. Permitidme una última hora. Hablando de a quién le va bien o le va mal con el gobierno de Madrid. Teletipo de la agencia EFE. La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallac, con quien hablé yo aquí en la linterna el otro día,
es estupendo, sí,
ha convocado hoy de urgencia a la embajadora de Marruecos en España y le ha pedido aclaraciones sobre lo dicho por Saadeddin Othmani, que es el presidente del gobierno,
de Marruecos,
sí, cuando ha reivindicado la soberanía del país magrebí. El presidente del gobierno marroquí Sadeddin Osmani dijo en una entrevista al canal egipcio Arkak que tras solucionar el conflicto del Sáhara Occidental, tratará con España el tema de las ciudades de Ceuta y Melilla. Tela, ¿eh?
Bueno, esto se veía venir. Ya. Marruecos va apretando y además es que el termómetro de la inmigración, es decir, cuando...
Pero es que además
cuando...
aprieta soltando gente, no tiene más historia. Bueno, abre el grifo y ya está.
Ya, pero además, no, es una estrategia que ya es muy vieja y ya es muy conocida. Entonces, aquí la lectura, cuando nos llegan este tipo de desembarcos, esta cantidad, pues hay que leerla así, es decir, qué están pensando y qué nos van a hacer. Es decir, que ellos leen debilidad o leen probablemente pues desacuerdos, desgobierno, las lecturas que quieran ver, pero saben que hay cuña para entrar en el gobierno o leen las diferencias que pueda haber entre el gobierno y la jefatura del Estado. Es decir,
y dentro del gobierno, y seamos sinceros.
No, yo dentro ellos lo acabo de citar, he dicho el del gobierno, me refiero a eso. Es decir, hoy digo pensiones de un lado y otros dicen otra cosa, el salario mínimo. Es decir, ese tipo de declaraciones divisivas, de no alianzas entre instituciones, la están leyendo
hay una cosa
como
mucho
oportunidad,
peor.
Lógicamente.
Hay una cosa mucho peor. Ellos saben que una parte importante del Consejo de Ministros estaría por la labor de darle Ceuta y Melilla. Lo saben, sí, pero vamos,
sí,
como el agua...
Y abren brecha y saben que el gobierno no tiene una política, vamos, que no la tiene pensada, que no tiene una política sobre Ceuta y Melilla y sobre Canarias y sobre Sáhara que no tiene política con Marruecos, que no hay diseñado una política con el Magreb, no la hay, Gloria, y con Marruecos, ha visto como el presidente se escapa cada vez que puede, intentan huir, no tiene una política.
Ya que ahora se explica mucho mejor por qué suspendieron la cumbre.
Claro, pero es que por eso favor. Era así desde el primer momento, con el otro diciendo, con Iglesias diciendo que la autodeterminación del Sáhara y tal y cual. Entonces, claro, este ahora va al gobierno y mete el palito en la candela y dice, pues, ¿cómo vamos a pedir Ceuta y Melilla? Pero bueno, ellos saben perfectamente lo que pasa de Ceuta y Melilla y saben que Ceuta y Melilla algún día van a ser musulmanas de mayoría abrumadora en su población. Y esa es su estrategia, es una estrategia de conquista lenta, Pero de paso van tocando, claro, de penetración, pero van tocando de paso de vez en cuando, pues aprietan para poner, Marruecos es un experto, es un gobierno experto en explotar la debilidad y las contradicciones de los sucesivos gobiernos de España. Acordaros el caso paroxístico de la Marcha Verde, cuando Franco estaba muriendo con los tubos allí en La Paz.
Claro, y luego ha sucedido en numerosísimas ocasiones, claro, pero además es claro, es que aprovechan eso, cuando ven que puede haber debilidad o que puede haber momentos de inestabilidad, lo aprovechan con la presión, y ellos sí que tienen un plan, claramente. O sea, el plan de recuperar Ceuta y Melilla, desde su punto de vista, pongo entre comillas el recuperar, porque es su lectura, no la mía, pero lo tienen pautado, es decir, que cómo han discutido las aguas marítimas también entre el Sáhara y Canarias, el Sáhara Occidental, es decir, están presionando continuamente para ir ensanchándose, y Ceuta y Melilla está en su calendario.
Y además ahora se sienten fuertes porque han obtenido un apoyo esencial de Estados Unidos.
Exacto.
Hombre, claro.
Como colateral con la negociación con Israel y tal. Entonces ahora mismo se sienten fuertes porque se sienten protegidos por el gran aliado occidental. Es decir, aparte quiero aclarar una cosa. El tratado de la OTAN no contempla una agresión de Marruecos, un conflicto con Marruecos. No contempla.
No, claro, es que el gran aliado de Marruecos es Estados Unidos. Claro. Lo ha sido siempre y ahora más. Pero en fin, está por ahí Julio César Herrero.
Está.
Se ponga.
Estoy aquí, ya bien puesto. Buenas noches.
Hola, Julio César.
Hola, Gloria.
Eso de que estar bien puesto ha sonado fatal. Bueno, venga.
No importa.
Te está buscando Joaquín Cortés, creo, por ahí.
Pues nada, que busque.
yo.
Que busque.
Vamos ahí, descamisado por Madrid. ¿Dónde está el tío este? Sí.
Pues que venga. Esto, si no es hoy, será mañana. Hablo de cuándo se grabará el discurso del rey. el año ha sido entretenido para Felipe VI, por lo que pasa fuera y por lo que pasa dentro. Y como aquí todo el mundo opina, vosotros que tenéis criterio, no vais a ser menos. Criterio formado, digo. Primera pregunta, ¿debe haber alguna referencia en el discurso a la situación de su padre?
Un matiz, ahora que hablen Ignacio y Gloria. Sí. Años atrás, cuando yo era pequeño en esto del oficio, se decía que al día siguiente los periodistas no comentábamos los discursos.
Exacto, sí, sí.
Bueno, ahora ya no solo se comenta,
sino que
se
comentan antes. Oye, Ángel, ni los partidos políticos, bueno, recuerda, ¿no?
Tampoco comentábamos las alianzas sentimentales. Sentimentales del rey, ni las económicas. Y
pero,
mira, coño, ahora.
Pero antes de decir que se va a montar en la cena el debate sobre la república o la monarquía,
Pablo Iglesias
ha querido meter en nuestra cena de Nochebuena. Dice, no, tenéis que hablar de esto, pero bueno, ya faltaba. Es una cosa de verdad. Respondo a la pregunta de Julio.
Favor, sí.
En mi opinión, no debería. Uh-huh. Y si lo hace, ha de ser de una forma elíptica y muy secundaria. Y me explico, porque el problema de España este año no son los negocios ni las andanzas del rey.
Es lo que va a hacer.
Es decir, el problema de España es...
la vida pública y de ética.
Bueno, efectivamente. Bueno, pero eso son las generales de la ley y ya está.
Claro,
pero el problema, lo que tiene que hacer el discurso es transmitirle a los españoles en el año de la pandemia esperanza y fortaleza institucional.
Sí, pero no lo puede obviar. Es decir, que el asunto de la transparencia efectivamente estará ahí y estará de manera también destacada. Desde luego no va a decir mi padre, el rey Juan Carlos, evidentemente, pero yo creo que la presión, además, y la leo que es presión desde el gobierno, está siendo intensa, porque de hecho, por eso estamos hablando de esto. Está en los medios desde hace una semana porque se está presionando para que lo incluya.
El discurso da vuelta por la carretera a La Coruña, claro. Moncloa para arriba, Zarzuela para abajo.
Claro.
Esto, ¿y cómo hacer referencia sin hacer referencia?
Bueno, pues así, con las generales de la ley, ejemplaridad, transparencia, necesidad...
No le hagáis caso, es una pregunta con trampa, él sabe perfectamente cómo se hace eso.
Claro que lo sabe. Y además es que no solamente lo sabe él, sino que lo enseña, porque se dedica a eso. Luego tú das clases de esto, o sea que fíjate si tú lo sabes.
Pero yo hago solo preguntas. En cualquier caso, esas generales de la ley... seguramente se pueden encontrar en otros discursos, incluso antes de que se supiera lo que parece que lo que ha incurrido su padre, ¿no? Lo de la transparencia, la ejemplaridad, los más altos valores, las responsabilidades institucionales, esto pueden ser lugares clásicos y comunes en un discurso institucional. ¿Por qué ahora habría que entender que cuando lo dice se refiere a eso y no a lo de siempre?
Porque somos muy suspicaces.
Vale.
Pero quiero decir una cosa.
Tampoco le demos una imagen de normalidad a que el rey Juan Carlos no haya podido volver a España.
Ni la tiene que obligaran a irse.
Exacto. Es decir, que la situación no es una anécdota y tampoco ha sucedido todos los años. Que el rey Juan Carlos no haya podido venir con casi 83 años que tiene por estas circunstancias, habiendo cometido lo que se supone que podía haber cometido y que todavía no tiene condena, aunque haya evidencias y que no haya podido volver, porque el escándalo que se hubiera formado ya estaba anticipado desde los partidos políticos que están cuestionando el sistema de la monarquía parlamentaria que tenemos, pues claro, es una situación muy anómala. ¿Cómo de alguna manera no se va a referir?
Pero el rey
pues
no puede
referirse
permitir...
porque el gobierno se lo va además a poner,
sobre eso iba yo. El gobierno se lo está pidiendo, claramente. Pero lo que el rey no puede hacer es permitir que Podemos le haga el discurso. Uno. Y dos, el discurso Nochebuena es el más personal del rey. Y el gobierno ha de tener conocimiento para refrendarlo, pero no tiene que hacérselo tampoco, ¿eh? Es que aquí se ha llegado a decir, aquí ha habido algunos que han llegado a decir que tenía que pedir perdón por el discurso del 3 de octubre de cuando frenó el golpe de Cataluña. Entonces, claro, oiga...
Cuando dices a alguno, te refieres al vicepresidente del gobierno.
Exacto, y a sus socios, sus amigos independentistas. Es que este es el discurso del rey, del jefe del Estado, y tiene que hablar como jefe del Estado. Y el problema del rey Juan Carlos... es un problema, en términos de Estado, es un problema muy menor. Y en términos de sociología, preocupa al 0,01 de los españoles, según las encuestas del CIS de Tezanos.
¿Es este discurso?
Entonces, hombre, vamos a... Bueno, perdón.
No, perdonad, acaba, Ignacio, si quieres decir.
No, ya está.
Decía, ¿este discurso es determinante para algo, para la imagen, para el futuro de la institución, o es un discurso importante, sí, pero no para volvernos locos?
Todos los discursos son importantes a este nivel, ¿eh?
Si te refieres al caso de don Juan Carlos, hay que decir una cosa, que es que el rey lleva hablando con hechos, desde que empezaron a conocerse las noticias, uh-huh. que le ha retirado la asignación, sí. que lo ha echado de España, que lo ha...
Pero a la pregunta concreta...
Sí. Que ha renunciado a simbólicamente, porque no puede hacerlo de otra manera, a la herencia que le pueda corresponder de esos beneficios irregulares.
Una cosa, Ignacio, yo creo que es un discurso muy importante... Sí. Pero no por lo que se refiere ahora al padre, sino por lo que se refiere al modelo de Estado y al régimen del 78.
A mí me parece importantísimo, sobre todo porque cada vez el rey se asoma menos a los
porque no le
dejan. Cada vez está menos, cada vez se le ve menos, cada vez sale menos y se le percibe menos. Entonces, pues bueno, tiene el foco precisamente puesto este día y yo creo que será determinante, Julio César, que es tu pregunta, en función también de las lecturas y hasta dónde quiera llegar y hasta dónde quiera ir o hasta dónde quiera aceptar lo que se le sugiera o lo que entre comillas se le imponga.
El lápiz rojo. Esto sí, esto claro. Hay que suavizarlo, etc. Eso lo hace Moncloa.
Esta política última se me pide que el rey Juan Carlos se marche y lo mejor es que se marche, pues al final este tipo de cesiones yo no sé si en este caso un error fue que se marchara y puede ser contraproducente para la propia institución, porque lo que estás haciendo cediendo es ganando un poquito de tiempo, pero no te soluciona el problema de fondo, que es que tienes en la vicepresidencia del gobierno a un vicepresidente que está pidiendo echar abajo el sistema.
Y que el gobierno, al sacar a tu padre, te ha dejado ya a ti como el siguiente en la lista.
Sí, claro. Pero además, cuidado. Se le está diciendo que quien tiene que responder es Zarzuela, cuando yo creo que esto es un tema que, en fin, no le corresponde. Si el rey no se pronuncia nunca en nada, porque no se pronuncia, pues tampoco debería de pronunciarse esto. Pues esto no es un tema personal. Es decir, no estamos hablando del rey Juan Carlos como un ciudadano. Estamos hablando de una persona que ha sido rey de España,
que
ha nacido durante 40 años y que va a seguir siendo rey emérito hasta que, en fin, si no le terminamos desposeyendo del título, que todo se andará,
del título,
pues
que,
en fin, no vitalicio.
No, claro. Carlos III también se le desposa. Bueno,
Juan Carlos,
Dios rey. Pero insisto que el rey ha hablado sobre el tema, que ha hablado con los hechos, que le ha retirado la asignación, que lo ha plantado fuera de España y que ha renunciado a lo que le pueda corresponder de esa herencia, de esas actividades ilegítimas.
Pues ahí respondes a Julio César. En función de lo que haga en este discurso será determinante.
En todo caso, es un discurso que él ya sabe que no va a gustar a todo el mundo. Podréis decir, nunca gusta a todo el mundo,
que haga lo que haga, va a haber críticas.
Que no guste a todo el mundo es evidente, y él lo sabe y está. Todo el mundo está en su derecho de que no le guste.
El problema está en que no gusta
no a todo el mundo, sino a la mitad del gobierno.
Exacto.
Que no es lo mismo.
No, claro,
no es lo mismo todo el mundo que la mitad del gobierno.
Al día siguiente salen 20 partidos que representan al 15% o al 20% de los españoles, y salen como si fuera la mayoría parlamentaria, porque son 37 grupos. Son más de 10. Entonces salen todos los portavoces allí, todos formando follón, y parece que...
Pero fíjate, Ignacio, no son la mayoría parlamentaria, pero son los que tienen cogido por salvas a la parte del gobierno.
Evidentemente.
¿Alguna razón para que pida disculpas por algo?
¿Os queda un minuto?
No.
De acuerdo.
¿Él?
Desde luego no.
Sí, él, claro.
Y menos todavía, por lo que le han pedido que pida disculpas, que por el discurso de octubre, claro.
Yo creo que tenemos el privilegio en este caso de tener a un rey que está dando la talla de la posición que tiene que ocupar, la verdad.
Vamos a querer ver más de lo que dice.
Es de agradecer la prudencia con la que está actuando.
Bueno, en cualquier caso, cualquiera de las frases, cada uno la interpretará como mejor le convenga. Y será el mismo lenguaje que el oráculo de Delfos. Muy
obligado. Y bien estará. El mundo de las ideas y de la libertad de pensamiento y de expresión, maravilloso.
Sí. Bueno, familia, que nos vamos, que me pilla el toro. Ignacio, cuídate, amigo. Feliz Navidad.
Que paséis todos una feliz noche buena.
Igualmente.
Gloria,
feliz Navidad.
Un beso. Chao.
Feliz Navidad y felicísimo 2021. Ojalá.
Eso es muy fácil.
Que sea mucha salud para todo el mundo. Mucha salud.
Julius.
Y mucha paz.
Latino, ¿todavía te veo mañana y pasado?
Sí, con escucharme ya tienes bastante, no me vas a ver la cara.
Esto no está apagado.
Es de verdad también.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Sabemos que debemos respetar la distancia social, pero estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
Por eso en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 para compartir contigo sus villancicos.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante este tiempo...
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
¿Pero tú a qué aspiras, Isaac? ¿Tú sabes lo que supone llevar un negocio?
Pero es mi sueño.
Es mi sueño, es mi sueño.
Pues mira, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Raquel.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
70.014 70014.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
11011.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata Reserva Original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461. ¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa ha pronunciado hoy su discurso a la Curia Romana en una Navidad marcada por la pandemia que ha lacerado cruelmente al mundo entero. Sin duda es una prueba importante para todos, pero como ha subrayado Francisco, también una gran oportunidad para convertirnos y recuperar la autenticidad. Al referirse a la situación de la Iglesia, el Papa ha recordado que hay muchos que dan testimonio con su trabajo humilde, discreto, silencioso, leal y honesto. Pero mientras los problemas aparecen inmediatamente en los medios de comunicación, los signos de esperanza rara vez son noticia. Según el Papa, es normal que la Iglesia viva en crisis, como cuerpo vivo que es. Pero eso no debe confundir crisis con conflicto. La Iglesia no puede entenderse desde las categorías del conflicto, derecha e izquierda, progresista y tradicionalista, porque eso traiciona su verdadera naturaleza. Entonces, ¿qué hacer durante la crisis?, se ha preguntado Francisco. En primer lugar, aceptarla como un tiempo de gracia que se nos ha dado para descubrir la voluntad de Dios para cada uno y para toda la Iglesia. Es fundamental, observa el Papa, no interrumpir el diálogo con Dios, aunque resulte agotador. Y también es importante que los cristianos dejemos de vivir en conflicto, entregados a la murmuración, al chismorreo y a los esquemas ideológicos, para volver a sentirnos como una Iglesia que camina con paz y serenidad, dispuesta siempre a dar espacio a la novedad que el Espíritu Santo suscita constantemente en su seno.